El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. Busca en tu interior. ¿Sabía yo del hombre cuando los conocí? Nada. O muy poco. Yo me había casado, rápido y mal. Rápido porque fue un matrimonio de reparación. Oh, no estaba embarazada. Solo fui víctima de un gran escándalo y de una gran pena. A los 18 años creí amar con un amor indestructible a mi querida amiga Annie, que era mi compañera de colegio desde hacía 10 años. Digo creí porque se empeñaron en demostrarme lo contrario de manera irrefutable. No se trataba de un amor indestructible porque se destruyó en un cuarto de hora exactamente, lo que duró la visita que hicieron mis padres, farmacéuticos honorables de una pequeña ciudad de provincias, a los de Annie, comerciantes también, honorables también, si bien solo tenderos, de la misma pequeña ciudad. Mi madre, que irrumpió en mi habitación, nos había pillado mientras Annie, con sonoros besitos, me contaba los lunares de la nariz y las mejillas. Aquello le pareció muy sospechoso, y buscando acto seguido en mi escritorio, descubrió unas cartas que juzgó decididamente repugnantes. Annie me escribía obscenidades como esta: querida, estoy deseando que llegue el miércoles para cogerte de la mano en el parque. Mis padres me apretaron los tornillos, como ellos mismos dijeron, el resto del año, hasta que acabé el bachillerato, momento en el que me enviaron a pasar unas vacaciones de estudio con mi tía, profesora de inglés, que vivía en Limoges. Allí conocí a Simón. Limoges y repasar inglés ya era siniestro. No tener noticias de Annie rayaba en tragedia. Simón parecía amable. Yo le conté mi historia con Annie y le pedí que fuera mi cómplice para mantener un contacto clandestino con ella. Él aceptó con una mueca muy despectiva, como diciendo: jueguecitos de crías que no saben lo que es un hombre. Me miraba con una seguridad pícara que quería decir: cuando pruebes lo que llevo entre las piernas, no echarás tanto de menos a Annie. No tendría que haberme fiado de él. Pero entonces no era yo traductora y, sobre todo, si él hablaba un idioma que yo ignoraba, no era otro que la seguridad pícara que hace brillar la mirada de un hombre cuando habla con una tontita, tortillera por ignorancia y por deseo insospechado de su querido miembro y todos sus poderes. Mi tía, puesta al corriente de mis abominables desviaciones, propiciaba, a efectos terapéuticos, las visitas de Simón. Este venía por mí para ir a la piscina o al cine, y, entre versión y versión inglesa, yo leía y releía febrilmente las pocas líneas apresuradas que Annie me enviaba a través de él. Simón me pasó exactamente 3 cartas y me metió mucha, mucha más mano. Sus caricias no me repugnaban. No era tan ingenua como para tomar mi paciencia por placer. Y él era tan egoísta, tan ciego, tan pagado de sí mismo, que casi lo habría llamado embriaguez si hubiera tenido un mínimo de vocabulario. Pero solo decía: ah, te gusta, ¿eh? Te gusta. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y me manoseaba las tetas en el cine. Fragmento de Camiones de Ternura, François Rey.
El ojo de Venus.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto.
El temblor.
El temblor.
Volví a Bourgoin. Él vino a verme. Hizo buenísima impresión a mis padres, que supieron impresionarlo a su vez ponderándole el negocio farmacéutico. 3 meses más tarde me casaba con un hombre al que no amaba. Pero como tampoco lo detestaba, todo el mundo se empeñó en pintarme el matrimonio de color de rosa. No demasiada pasión, decía mi madre, no demasiado fuego. Eso se acaba pronto, luego se desengaña una. Mira la sed. Se ha casado por conveniencia y ya ves, es feliz. La Seth era otra tía mía que se había casado con la panadería Mikou. Mikou, hijo, tenía 22 años más que ella. Un negocio próspero y una barriga enorme. Ella también tenía tripa, pero no por culpa de él. En fin, que las dos barrigotas se aceptaron mutuamente. Una en contrapartida de la otra, y la cosa funcionó. Mikou siguió con su tripa. Mi tía Seth perdió la suya y, a cambio, ganó, además de un hijo y el respeto del barrio, un aire serio e incurable. No se quejaba, contaba el dinero de la caja con el ceño fruncido, suspiraba a ratos. En una palabra, era feliz. Yo, que no contaba el dinero en mi casa porque quien lo manejaba era Simón, pero sí suspiraba cada vez más y de cuando en cuando bostezaba también, no tardé en manifestar los síntomas más claros de la felicidad. Las tareas domésticas del pisito las despachaba pronto, lo mismo que las culinarias, demasiado pronto para Simón, que habría preferido platos más elaborados. Aunque con el dinero que me daba, la verdad, poco más se podía hacer. Además, yo seguía estudiando para sacarme la carrera, y esto lo sacaba de quicio. Por las noches, cuando acababa de fregar los platos, me ponía a estudiar en la mesa de la cocina, porque él se quedaba en el salón viendo la tele y el ruido me molestaba. Esto le hacía refunfuñar. Cuando terminaba la película, me llamaba. Nos acostábamos. Él gruñía porque yo tardaba. Y cuando llegaba, seguía gruñendo. Para eso podías haberte quedado estudiando. Y se volvía con rabia. Yo suspiraba. Pensaba en mi tía Seth. Aquello era felicidad. Fragmento de Camiones de Ternura, François Rey. Cuando nos divorciamos, un poco antes, en realidad, de hecho fue lo que me decidió. Sus gruñidos habían acabado siendo insultos. Yo era una inútil en la cocina, una inútil en los estudios, incapaz de sacarme el puto título ese que nos había jodido la vida 3 años, y sobre todo una inútil en la cama, una inútil sin remedio. Inútil, como yo sola, inútil como no se puede ser más, que contaba las rayas de la tapicería mientras me follaba, que ni siquiera fingía, como si mis toqueteos de cría hubieran estropeado algo. Inútil como no se podía imaginar. Inútil como para enfriar a un regimiento de legionarios. Bien, aquello era el no va más de la felicidad. Cuando me harté de ser feliz, cuando rocé la sobredosis, dije, se acabó. Adiós, quédate con el piso, la tele, el equipo de música, las alfombras y la pasta. Yo me quedo con los recuerdos, con toda la dicha que me has dado, para calentarme en invierno. Y me fui. Creo que aquella misma noche Simón cenó en casa de mis padres y los 3 suspiraron juntos. Que fueran un poco felices también ellos. No soy egoísta. Yo entonces las pasé moradas, como suele decirse. Trabajillos para ir tirando y acabar de sacarme el título de inglés. Dependiente en unos grandes almacenes los sábados por la tarde, niñera por las noches, clases particulares a estudiantes de instituto que chapurreaban los verbos irregulares. No quería deber a nadie, menos aún a mis padres, que se morían de rabia y de miedo a las preguntas del vecindario. Mi madre, según decía, sondeó sutilmente a Simón. Se erigió en embajadora de sus quejas. Trató de hacerme entrar en razón. Nos ha dicho, empezó diciendo, bueno, nos ha dado a entender que en la cama... Ahí acabó la exposición de motivos. La sentencia llegó enseguida, exasperada y desdeñosa. Vamos, una hace un esfuerzo, aunque no le guste. El esfuerzo lo hice después. Decidí saber a qué atenerme y me obligué a tener algunas otras experiencias para averiguar si de verdad era una inútil, si me pasaba algo, si no me gustaba aquello o... La otra posibilidad no la veía muy clara, porque me parecía absurdo que Simón, es decir, el hombre, hubiera podido tener su importancia en el caso. Sin embargo, después de varios intentos de lo más frustrantes, tuve que reconocer que el hombre no solo tenía importancia, sino que era lo más importante. Decidí poner fin a mis investigaciones cuando tuve suficiente material para, a partir de los especímenes conocidos, clasificar la especie en 4 categorías, bastante próximas después de todo: el quejoso, el prometedor, el acomplejado y el exigente. Sin que el orden obedezca a otra cosa que a la cronología fortuita en que se me presentaron. Fragmento de Camiones de Ternura, François Rey.
We'll be right back.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus. El incendio. Cierra los ojos. Abandónate. Abandónate. Deja que esta voz penetre. Relájate. Percibe tu respiración. Admite tu locura, tu deseo, tu pulsión. Escucha.
Escucha.
Inspiración sonora traducida.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. El quejoso. Todo era hacer muecas, cubrirse con las manos el tesoro protegido y proferir exclamaciones de angustia. ¡Cuidado! Me has hecho daño. Me la habrás escapullado bruscamente. ¡Ojo! Es frágil, muy frágil. Una mujer no lo sabe bien. Si te dan una patada en los huevos jugando fútbol, te juro que no te levantas. Y el frenillo, ni te cuento. Tengo un amigo que se lo rompió. Menuda hemorragia se le dio. ¿Y cómo le dolía? Y otro se la torció en plena faena. No te rías, ¿no? En ángulo recto. Con que, ojo, a mí eso me bloquea. Prefiero que vayas suave si no te importa. Ay, cuidado, noto los dientes. No, un poquito, pero irrita. En fin, con este, una vez comprobado todo, las uñas. Tienes una uña que engancha o un padrastro. Te aseguro que me araña el glande. La posición de los labios sobre los dientes, de las manos en su pelo. No, sin bromas, me da miedo que me estiren del pelo. Aún me quedaba por encontrar mucha, mucha inspiración para ponerme un poco húmeda. Está seca, no puedo creerme que esté seca, me la desuello. Yo también tenía la impresión de que me pasase una lija por la vagina, pero no me atreví a decirlo, porque me volvían muda el peso de mis muchas culpabilidades, sequedades y torpezas. ¡Ay, es que me aplastas un huevo! Al parecer, los amantes, después de hacer el amor, fuman o beben algo juntos. A mí me daban ganas, en cambio, de llevarle el botiquín, árnica, tiritas y toda clase de pomadas que le hicieran olvidar lo bruta que había estado.
Fragmento de Camiones de Ternura, François Rey.
Thank you.
de Venus.
La pulsión.
La pulsión.
La pulsión.
El prometedor era, de algún modo, aún más curioso. En cuanto se desnudaba, se ponía en jarras con aire triunfal y se miraba con narcisismo el miembro que se le empinaba. ¿Qué? ¿No está mal? Pues esto no es nada, nada en absoluto. Ya verás cuando me excite. Yo protestaba. No, no, me parece perfecto. ¡Kia! Se mostraba categórico. Te digo que no es nada. Va, no es nada. Desdeñoso. Lo que pasa es que hoy estoy rendido. El trabajo, la vida que llevo, a 100 por hora de la mañana a la noche. En realidad me empalmo más. Dame tiempo, ya verás, cuando estoy en forma. Yo le daba tiempo, mucho tiempo, y nunca veía nada. Al contrario, se metía en la cama, me acariciaba un poco, se le encogía. Ah, ya está, ahora me sale el cansancio. Vivimos como tontos. Espera, espera mañana, ya verás, el doble. Entonces ya no me costaba creerle. Ya podía cuadruplicar o quintuplicar el tamaño. En realidad no pasaba de lo normal. Se iba, me miraba con picardía. Espera, ya verás mañana. Esperé hasta que conocí a su opuesto, el acomplejado. Mismo tipo de miembro, mismas dimensiones, lo único que cambia es la actitud, radicalmente.
Fragmento de Camiones de Ternura, François Rey.
I'm
redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
La quebrazón de la palabra,
dice Gonzalo Rojas.
El acomplejado dice, por ejemplo, ¿la notas? ¿La notas bien? La tengo muy pequeña, lo sé. Además, date prisa, no voy a aguantar 100 años. No soy ningún semental, nunca, nunca lo he sido. Y gracias que he llegado a penetrarte. A veces me corro antes. Conmigo no has tenido suerte. Menos mal que por lo menos hay ternura, porque yo no estoy dotado. ¿Ves? Lo que te decía. Y contigo aún he durado más. Con otras nada más verlas... Yo nunca sabía si esto era un cumplido o no. Al final decidí quedarme con la duda y conocí al exigente. Al más terrible, en mi opinión. Ni quejica, ni exhibicionista, ni encogido. Con un buen paquete, fiable, que no daba problemas. El problema era yo. Todo empezaba con caricias varias, muy técnicas, y la primera orden. Quiero que te excites mucho, que te vuelvas loca, que no puedas más. Yo me esforzaba, me concentraba, cerraba los ojos. ¿Excitada? ¿Es que no lo había estado alguna vez? Pues excitada, excitada, hasta volverme loca, hasta no poder más. Yo sorteaba el obstáculo. Después de un rato de recogimiento, contorsionándome un poco, jadeaba. Él creía en el truco de la tía Seth. Pensaba que me hacía feliz. Pasábamos a la siguiente fase. No has jadeado bastante. Voy a hacerte chillar. Ya verás. Y empezaba la cabalgada. Tacatá, tacatá, tacatá. Pasados un número razonable de minutos, yo llegaba hasta gemir, sin simular demasiado, porque me hacía daño. Segunda orden. Quiero que te acuerdes de tu madre. No, eso no. Eso me cortaba del todo. La poca fe que tenía se desmoronaba lamentablemente. ¿Qué pintaba mi madre en aquello? Pensar en aquella me arrugaba por dentro. Él, lanzado como estaba, no lo notaba. Va, llámala. Quiero que goces, que goces, que sientas placer. Puedo seguir hasta mañana si quieres. La perspectiva me daba un miedo tremendo. No, eso no, nada de hasta mañana. Yo capitulaba. Madre mía, qué gusto. Nunca se conformaba con una vez. Dilo. Cambiábamos de posición, sentados, tumbados, por delante, por detrás. Yo tenía que decir, madre mía, cada vez. Qué pesadez. Cuando se iba, emocionado por todo el gozo que me había procurado, yo me pasaba 10 minutos refrescándome en el bidé.
Fragmento de Camiones de Ternura, Françoise Rey. She was cut strong like chocolate. Not skinny, but a woman and I live for it. Quiet, bang, popcorn. Not loud, but I sing and I live for it. Men, suits, drumsticks. Keep feeling to impress, so let's try it again. Keep feeling to impress, so let's try it again. Keep feeling to impress, so let's try it again. We'll be right back.
Bien, aparte de él, y ya se ve cómo, ningún hombre me hizo arder. Concluí, para tranquilidad mía, que no estaba hecha de material inflamable. Me resigné a mi incombustible suerte y cerré la puerta, mis ojos, mi corazón y todo lo demás al género masculino, a sus ineficaces miembros y a sus estériles intentos. Aliviada por mi abdicación, me conformé con hacer vida de joven vieja. Me agencié un gato, debidamente castrado. Acabé la carrera, encontré un trabajo de secretaria bilingüe en una empresa. Y seguiría seguramente en mi linda casita, acariciando a mi viejo Platón ante la final de cifras y letras, si mi jefe no hubiera tenido la magnífica idea de enviarme a París para un cursillo de perfeccionamiento de una semana. Fragmento de Camiones de Ternura. Françoise Rey.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong.
El ojo de Venus.
Todo se precipitó entonces en lo que Verdi llamó la fuerza del destino. El último día del cursillo, un viernes gris del mes de julio, la portera, a cuyo cargo dejé el gato, me llamó al hotel. A Platón lo ha atropellado un coche, señora Vicky. Se ha escapado por la ventana. Nadie ha tenido la culpa. No ha muerto, pero está muy mal. Se me encoge el corazón. ¿Llegaré a tiempo de ver morir al animal? Lloriqueo en el taxi que me deja en la estación de Lyon. ¡Sas! El destino es sin duda muy poderoso. Huelga de trenes. Todo vuelve a la normalidad el lunes. Pero con mi Platón muriéndose a 500 kilómetros, no puedo esperar. Un tren de cercanías me lleva a las afueras de París, donde me sube un señor en dos caballos traqueteante que me deja 50 kilómetros más adelante. No espero mucho. Me paran dos señoras que me proponen llevarme hasta Troyes. De acuerdo, no tengo clara la ruta. El caso es que vamos al sur. En realidad, Troyes no queda al sur. No en línea recta. Pero me siento tan perdida, tan pequeña, tan triste. La compañía de estas mujeres me conforta. La acompañante se vuelve amable. Al principio la habíamos tomado por un chico, pero bien educado. A los golfos no los paramos. Es verdad que también yo debo de inspirar confianza, con mi pantalón de vestir, mi chaqueta austera, el pelo corto, la maleta. Y qué triste espectáculo debe ser verme esta tarde aquí, sola, desamparada, haciendo dedo a las afueras de Troyes, mientras un sol fastidioso sale en el último minuto para ensangrentar un horrible cielo de tormenta. Mi pobre Platón. Me enjugo una lágrima. No pasan muchos coches. Y si anocheciera y tuviera que quedarme aquí sola, abandonada, sin saber a dónde ir ni dónde dormir. De pronto me entra miedo. No sé si sería mejor volver a Troyes y buscar un hotel. Fragmento de Camiones de Ternura. Françoise Rey.
Thank you.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.